Kim papeles, yo voy. Ya voy, ya voy, ya voy sin documentación. Kim papeles, yo voy. Ya voy, ya voy, ya voy sin documentación.
David, Yurena, Yaisa, Araceli, Vicente, Rafa, Verónica, Viviana, Tomás, Teresa, Tamia, Teresa, Mustafa Al-Yaudi, Nano, toda la gente de Santuca, Salca, Rosy, Rosberis, Rosa, Raquel, Richard, Raúl, Rastamán, Raquel, Pochi, Ramón, Pepe, Pipe, Pili, Oyana, Manolo, Ian, Joseph Coleman, John Ata, Damián, Carlos, Paul Miñón, Paula, Pablo, Nuri, Nuria, Vanessa, Naira, Natalia, Nasser, Amadú, Ibu, Ibrahima, Mustafa y mucha otra gente. Somos un puente humano entre África, América, Canarias y también Irak y también Irán. Así que bienvenidos a Irradia. Si se suben al puente humano, ya saben.
Sí, la prensa está de nuestra parte. Tuvimos que repartir pasta, pero se han callado por ahora. Sí, la prensa está de nuestra parte. Tuvimos que repartir pasta, pero se han callado por ahora.
Bueno, para ir calentando motores, vamos a escuchar uno de los textos de Abu Mumia Jamal, un preso en el corredor de la muerte en Estados Unidos, que al mismo tiempo es un activista afroamericano.
Estás escuchando el disco Reggae Free Mumia. La canción es Fight Them a Fight, Vamos a Pelear, de John Brown's Body. ¿Supiste que el notorio torturador de Abu Ghraib, Charles Gruner, trabajaba en el CSI Greening justo antes de ir a Irak? Escuchamos la respuesta de Mumia a las fotos que salieron en la prensa internacional en abril del 2004.
Frecuencia Libre, Radio Zapote, 94.1.
A la sombra del penal Abu Ghraib, 3 de mayo de 2004. Las fotos a colores que han salido de la prisión Abu Ghraib de Bagdad están recorriendo el mundo. Son testamentos silenciosos aunque elocuentes de lo que Estados Unidos verdaderamente piensa de la gente que supuestamente fue a liberar. Especialmente en esta época de la Internet, las fotos están recorriendo el mundo árabe y musulmán y muestran un aspecto del carácter estadounidense que raramente se ve en el extranjero. Las fotos de árabes desnudos con mujeres estadounidenses sonrientes y mofándose son el colmo de la humillación y le muestran a cualquiera que tenga los ojos abiertos el desdén con que los estadounidenses ven a los iraquíes y por ende a los árabes. Así no es Estados Unidos, dice un politiquero. Estoy horrorizado, exclama otro. Pero lo que verdaderamente horroriza, quizá más que la pirámide de hombres desnudos, es el descarado regocijo que se ve en los rostros de los estadounidenses. Las fotos de soldados ingleses orinando, meando sobre iraquíes desnudos son igualmente siniestras. Son imágenes de desdén, odio, insulto y conquista. Los estadounidenses y los ingleses son libertadores o conquistadores. Basta con ver los rostros en las fotos de Abu Ghraib para tener la respuesta. Hace poco hablé con Emory Douglas, el reconocido ministro de la cultura del partido Pantera Negra y principal artista del periódico de Black Panther, y él me recordó algo que casi ha quedado perdido en la historia. Emory me recordó que cuando la policía allanó las oficinas de West Philadelphia del partido Pantera Negra el 31 de agosto de 1970, los agentes armados con armas automáticas desnudaron a hombres en plena calle. Yo recordé el caso famoso de Charles Stewart en Boston. Cuando tras la acusación de un hombre blanco de que un negro mató a su esposa, la policía cayó como la plaga en Roxbury, el barrio negro de Boston, y desnudó a los negros en plena calle. Muchos de los estadounidenses que trabajan de guardias en las prisiones de Irak son guardias de prisiones o policías aquí. De hecho, uno de los guardias que han atormentado a los iraquíes en la prisión Abu Ghraib es guardia de esta prisión, CSI Green, donde me encuentro yo. El horroroso tratamiento de los iraquíes en Abu Ghraib tiene antecedentes en las cárceles y delegaciones de policía de Estados Unidos. El periodista Seymour Hersh, de la revista The New Yorker, dice que hay casos de sodomía en Abu Ghraib y que hasta han matado. ¿Recuerdan el caso de Avner Luima? Si se odia a alguien, si se le falta respeto, si se le teme, ¿cómo se le va a liberar? Como hemos dicho desde el inicio de la aventura en Irak, esta no es y nunca fue una operación para liberar a un pueblo oprimido, como señalan encuestas recientes de CNN USA Today en Irak. Los iraquíes mismos han llegado a esa conclusión y el 71% dice que los estadounidenses son un ejército de ocupación. Los estadounidenses pueden decir que eso es liberación, pero lo que han llevado es tortura, humillación y dominación. Tampoco se puede decir que los perpetradores son gente sin entrenamiento, mal entrenada o, como siempre dicen, unas cuantas malas hierbas. Como se ha dicho arriba, muchos de los que están en Irak y cientos de los que trabajan en la prisión Abu Ghraib son reservistas que aquí trabajan en las prisiones o de policías y, por tanto, están mejor capacitados que el policía militar promedio. así que no se traguen el cuento. Tiene cierta lógica que estos actos depravados se hayan cometido en una de las mazmorras más detestadas del gobierno de Saddam Hussein, pues demuestra continuidad de la tortura y el terror. Ahora, preparémonos para la negación. Los que conocemos la historia sabemos que eso es lo que viene. Mumia Abu Jamal.
Toma la palabra, toma las ondas.
Bueno, amigos, comenzamos el programa de hoy saliendo al encuentro de otros colegas de Madrid, en este caso, de Alcira y de Carles. ¿Estáis ahí? A ver, la conexión, el directo. ¿Carles?
Hola, sí, espera que te voy a pasar a con Carles.
Hola, Alcira.
¿Qué tal, Rafa?
Hola, ¿cómo estás?
¿Bien?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
Venga.
Hola, Carles, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
Tienes a Ollana, está Pili a los mandos, vale. Y están ahí trabajando en casa editando un audio para mañana, ¿no?
Bueno, sí, ya hemos terminado, a ver si dentro de un ratillo ya cenamos, que es buena hora.
Bueno, pues para los amigos de aquí, de La Laguna y de Tenerife, tenemos delante la página web del
Sin
programa
Sin Fronteras.
Eso es.
De la Radio Almenara, ¿no?
De Radio Almenara en Madrid, sí, en el barrio de La Ventilla.
Venga, quien quiera informarse por internet tiene que ir a sinfronteras.blogsome.com. Sinfronteras.blogsome.com. Desde ahí puede ver los contenidos de cada semana, links a muchos movimientos, asociaciones, trabajando en temas de interés para este programa y también los audios mismos del programa, ¿no?
Sí, hay un enlace con los audios. Luego están colgados en la página que hacemos también desde aquí, a la página de la Unión de Radios de Culturales de Madrid, que tenemos ahí el audio colgado.
Venga, ¿y de qué trata el programa Sin Fronteras?
Bueno, pues el programa Sin Fronteras trata de temáticas migratorias. Y también en menos parte, porque las temáticas migratorias nos ocupan buena parte de los contenidos, pues en menos parte un poco de la diversidad cultural que vienen con estas temáticas, ¿no? Que vienen un poco, sobre todo, en la música. Tratamos esas temáticas principalmente. Y un poco elegimos estas temáticas porque vimos que tanto en el entorno de las radios libres y comunitarias como en el entorno de los medios de información, pues había un gran vacío en esta temática, ¿no? En el tratamiento que se estaba haciendo de la información con respecto a las personas inmigradas, pues era muy malo, era lamentable, ¿no? Y decimos, pues un poco, sin muchas pretensiones, porque somos gente que no viene de un medio profesional, pues como vosotros y vosotras, ¿no?, que estáis ahí currando.
Bueno. Nosotros tampoco somos profesionales.
Claro,
¿eh?
Por eso digo, ¿no?, que sin muchas pretensiones, pero sí que queríamos hacer un trabajo en ese sentido serio, ¿no? Y en metodológico, también implicándonos incluso en lo que estamos haciendo.
Sois un equipo de unas 4 personas, ¿no?
Sí, bueno, ahora en el momento justo una compañera se ha ido a México, ha salido una beca, pero ahora mismo estamos 3 personas. Está Alcira, que en un rato os pasaré con ella, estoy yo, que soy Carles, y está Julio también, que es un compañero de Italia, que también sabe mucho de música y también está trabajando estas temáticas.
Y entonces estaréis muy conectados con movimientos migratorios, con asociaciones de inmigrantes ahí en Madrid, ¿no?, y en la península.
Sí, prácticamente tenemos contacto con, aquí al menos en la capital, ¿no?, pues tenemos contacto con bastante gente, ¿no?, que trabaja estas temáticas, desde asociaciones, ¿no?, pues en varias ocasiones ha participado en el programa gente de SOS Racismo,
Sí, que se pueden ver los enlaces en la misma página web vuestra, se ven todos los enlaces, ¿no?
Sí, más o menos la gente que ha ido participando, también otra gente pues que nos ayuda a difundir el proyecto, ¿no? Pues también a ver si en la próxima colgamos también vuestro enlace, ¿no? Que siempre está bien apoyarse.
Vamos allá.
Y un poco eso, ¿no? En Madrid pues también apoyamos las iniciativas que hacen pues gente como Atraye, que es una asociación de trabajadores de inmigrantes que llevan, que entre sus filas hay gente inmigrante, ¿no?, que está bastante politizada y tiene bastante claro el discurso. También hay mucho trato, incluso Alcira, la compañera, está está militando en el ferrocarril, ¿no?, que es una red de apoyo a los inmigrantes. Uh-huh. Recientemente se ocupó un centro social, bueno, un espacio polivalente, llaman allí, que se llama el Patio Maravillas, que tiene un eje de inmigración montado también con asesoría laboral. Hay gente que trabaja el tema de la formación, a nivel de alfabetización, como centro social seco, el centro social... hay varios centros sociales que están trabajando el tema y que incluso se están sumando. Luego hay, por ejemplo, también se está montando entre los centros sociales de Madrid una campaña antirracista que va a culminar con el tema del 12 de octubre, que se va a hacer una manifestación para denunciar pues el racismo y el imperialismo que ha provocado pues todo el colonialismo y todo eso, que es un poco lo que justifica esta enfermedad que es el racismo, ¿no? Uh-huh. Y pues o sea, ahora mismo hay bastante movimiento con el tema también, porque es una cuestión en la que pues las personas que vienen aquí de otros países pues y que no tienen oportunidad de conseguir papeles pues sufren una vulneración muy muy grave de todos sus derechos.
No hemos podido oír todavía un programa que habéis dedicado específicamente a los centros de internamiento, ¿verdad?
Sí, hubo un programa que dedicamos a los centros de internamiento, también vino un poco motivado, bueno, una de las espinitas que teníamos desde el principio del programa, que tampoco llevamos mucho tiempo, sino desde marzo de este año y tal. Y pues hace poco ocurrió la muerte de un chico nigeriano de 23 años que se llama Samuji Aipitain, y era un chico que estuvo internado en un centro de internamiento que es la antigua cárcel de Carabanchel. Y pues cuando nos enteramos de toda esta historia pues estuvimos allí y vimos un poco la aberración que es este sitio, incluso la gente que estaba allí encerrada, porque intentamos contactar con la gente de dentro desde con un amplificador y un micrófono, y la gente que estaba allí como que gritaba que llevaban 4 días sin comer y 4 días sin duchar, ¿no?, que estaban como castigados porque se habían levantado en un motín. Dedicamos un programa a esto porque consideramos que es como una cárcel, incluso peor que una cárcel, ¿no?
¿En qué centro? ¿Eso dónde ocurrió?
Eso ocurrió en el centro de internamiento de Carabanchel, el motil.
¿El de Carabanchel?
Sí.
Que es en terreno civil y no tiene una doble custodia, como ocurre a veces, que hay una custodia policial y otra militar. Ahí solo hay la policía, ¿no?
Ahí solo está la policía. De hecho, para entrar al CIE es una comisaría, no se puede hacer de otra manera.
¿Hay un régimen de visitas?
Pues sí, pero realmente, o sea, de una forma práctica es prácticamente es muy complicado acceder a un centro de internamiento. Pueden acceder si conocen el nombre de la persona, de una de las personas que está allí retenida, se supone que están retenidos, pero a la hora de práctica es muy, muy, muy complicado, vamos, no. Yo al menos no conozco a nadie que haya conseguido llegar. Un abogado de oficio, si es el caso, y poquísimo más, vamos, ni prensa ni nada.
Aquí están intentando la Plataforma por los Derechos Humanos de los Inmigrantes hacer que la visita se convierta en algo regular, para lo cual hay que tener, como dices tú, los nombres, hay que ingeniárselas para conseguir un sistema de contener los nombres, y luego hay que tener gente dispuesta a enfrentarse a una situación un poco dura, porque es una visita de tipo prácticamente carcelaria, muy limitada en el tiempo, puede no pasar de 10-15 minutos, muchas veces la presencia policial está ahí mismo, es una situación un poco fría, difícil de distender con una mampara para en medio del inmigrante y de otra persona. Pero bueno, hay gente que está aquí en Tenerife viendo importante romper ese hielo e intentar reivindicar más derechos. ¿Hay un meneo similar ahí en la península de comunicar los centros de internamiento?
Sí, no, la verdad es que sí. Pues yo creo que en bastante de las ciudades donde hay centros de internamiento hay respuesta, ¿no? Por ejemplo, hubo hace tiempo en Málaga un caso muy grave, ¿no?, de acusar a un policía de violaciones a algunas de las muchachas que estaban detenidas, ¿no? Y hubo pues una respuesta ahí bastante grande, ¿no?, contra cuando nos enteramos enseguida que había pasado lo de este chico y lo del motín, del levantamiento del CIE de Carabanchel, pues enseguida hubo una respuesta que significante en lo que respecto a Madrid, pues éramos poca gente, pero estábamos ahí, ¿no? Y siempre hay respuesta a estos centros, ¿no? Y también incluso desde las temáticas más de presos, también se enfocan estos centros como lugares pues donde no, o sea, lugares que son no son necesarios, ¿no? Que son, aparte, son un limbo jurídico que permite que la policía haga lo que le venga en gana. Y bueno, la policía no es precisamente formada ni educada en la diversidad ni en el respeto a las culturas y a sus iguales, sino más bien en la represión. Uh-huh. Y en la represión más brutal.
Mira, Carles, aquí hay una idea desde hace tiempo difícil de realizar y que con la ayuda de compañeros de Radio Almenara hicimos un primer experimento allá por enero. La idea consistía en llevar una emisión de radio hasta un centro de internamiento.
Sí.
¿Crees eso viable en Madrid?
Yo, la verdad es que, o sea, eso sería un sueño, ¿no? Increíble, sería una cosa increíble hacer, pero yo prácticamente no lo veo viable en Madrid. Según está montar una radio en un centro de internamiento es muy complicado.
No
sería montar una radio, sino emitir cerca del centro de internamiento, de manera que la gente que está metida dentro pueda escuchar.
Bueno, eso sí, igual sí es posible. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Aquí todo cuenta con la aparición de la policía y demás, porque enseguida, por ejemplo, el día que estuvimos allí, enseguida aparecieron la unidad de intervención policial, vamos, los antidisturbios, y a desalojar sí o sí. Bueno, entonces, la verdad es que la idea es buena, es brillante, ¿eh? Sí, sería probarlo un día.
¿Vamos allá? ¿Vamos a hacerlo o qué?
Pues mira, las ganas nos faltan.
La cuestión sería hacer un programa de interés para ellos,
claro.
Que al mismo tiempo la sociedad nuestra también la vea como algo positivo, ¿no?
Mm.
Es decir, mira, no sé, podríamos dar desde noticias de lo que ocurre en sus países hasta informaciones de tipo útil para manejarse en español o para enfrentarse a lo que es quedarse sin papeles en la calle o encontrarse repatriado en su país, ¿no?
Claro.
Darles contactos ya antes de salir en los dos lugares, dar asistencia psicológica dentro de esa programación de radio.
Incluso recursos a los que puedes acudir cuando sales, ¿no? Del centro de internamiento, si te quedas en España, pues a dónde puedes ir, ¿no? Como puede ser organizaciones que te puedan dar asistencia médica o social o jurídica, ¿no?
No, desde luego el uso de la radio sería perfecto, ¿no? Sería ideal.
¿Tenéis cobertura en el centro de Carabanchel?
No, la verdad es que aquí en Madrid es una pelea lo del tema del dial y las frecuencias, porque esto funciona a golpe de kilovatio y también con la problemática de que la radio está así más chiquitita, las radios libres y comunitarias, pues como está en la antena la solemos tener donde los vecinos, en cuanto vendes un poco de potencia y le toca la tele al vecindario, ya a la gente, oye, ya no le gusta tanto la radio, entonces... Es complicado, la radio desde la que hacemos el programa es chiquitita y está en el barrio La Ventilla, que está en la zona norte de Madrid, en la zona de Plaza Castilla y demás, no llega casi hasta Cuatro Caminos, que son pocas paradas de metro, llega muy poquito.
Uh-huh. Pero emitís también por otras radios, ¿no?
Uh-huh.
Radio Vallecas, ¿no?
Sí, ahora recientemente, pues como están en todas enmarcadas en la Unión de Radios Culturales de Madrid, pues el contacto y pues el que se piense que hay una necesidad de que haya este tipo de contenido, ¿no? y se difundan estas cuestiones entre las radios, pues ha llevado un poco a que tanto Radio Vallecas como Radio Enlace pues estén pinchando ahora el programa, pero ha sido a la vuelta del cole, como podemos decir.
¿Y crees que los compis de las otras radios comunitarias de Madrid nos podrían ayudar a conseguir juntos cobertura sobre el centro de internamiento?
Yo creo que sí que hay gente interesada en este tema, ¿no? Y que es un tema pues que toca tanto a la gente que tiene sensibilidad con las personas, con los procesos migratorios, las personas migrantes, como a las personas que tienen más desarrollada la sensibilidad con el tema de los presos.
Uh-huh.
Políticos, ¿no? y Y yo creo que sí que hay red. Lo que pasa es que es complicado hacer ese tipo de coordinaciones, a lo mejor de emitir en común o tal.
Uh-huh. Bueno, pues también se podría pensar en, entre todas las radios pequeñas, hacer una emisión grabada, ¿no? Entre todos y luego emitirla por todos lados y a la misma vez, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí. Ha habido algún ejercicio de coordinación así entre diversas radios con esta temática, ¿no? Concreta. Lo que pasa es que también, como el trabajo, pues ya sabéis que lo que es esto, ¿no? Que te lleva mucho tiempo preparar el programa, luego lo haces en los ratos que tienes libres y no te queda mucho más tiempo. Entonces, este principio de coordinación pues ha quedado ahí un poco, que tenemos que trabajarlo todavía más, que todavía el programa nos lleva bastante tiempo de curro, ¿no? Pero la verdad es que también consideramos que está creciendo un montón el programa en tanto a difusión y también un poco a la red que estamos haciendo, ¿no? Que siempre procuramos estar presentes en las cosas de las que hablamos y no solo darlo por la radio, sino pues estar en las manifestaciones y apoyar en la medida que es posible, ¿no? Pues Alcira, si queréis, os pasa ahora con Alcira. Y os cuenta un poco lo que hace la gente del ferrocarril, más concretamente, que yo os he contado un poco así a grosso modo, a rasgos muy generales, cómo es todo el movimiento de un poco de con respecto a las migraciones. Y no sé si os interesa,
sí, claro.
Es interesante lo que hace el ferrocarril, porque es una cosa bastante bastante curiosa lo que están trabajando, ¿no?
Fantástico. Así le contamos también a decir un poco cómo van por aquí las cosas en temas de inmigración.
Perfecto.
Y estamos conectados.
Muy bien, oye, un placer y encantado de estar en el programa. Y
estás en Tenerife ahora.
Sí, ya, alucinante. Me gustaría estar en persona, ¿eh?
Bueno, pues aquí las puertas están abiertas siempre.
Bueno, pues muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Yaupa, ¿eh? Y enhorabuena por el programa.
Vamos igualmente.
A ver.
Se siente muy sala.
Bueno, imagino que estaba ahí cogiendo la conversación más o menos, ¿no?
En realidad lo venía escuchando a él, sí.
Bueno.
Porque no hay manos libres.
Claro, tendría que ser de radio a radio esto, para que fuera ya cuadrado, ¿no?
Así grabamos nosotros también vuestra parte.
Bueno, se puede escuchar por internet, ¿no? Con el programa.
Sí, hoy empecé a escuchar un poquito de vuestros programas.
Le podemos decir a nuestros oyentes que tanto la programación de Sin Fronteras como la de Irradia es accesible a través de internet, lo cual significa que estamos ya en un nivel muy alto de rendimiento, ¿no?
Generando redes, es importante.
Alcira, cuéntanos del ferrocarril, que aquí no ha llegado todavía a Canarias, ¿será porque hay mucho agua en medio?
Falta todavía, ¿no? Tender ahí vigas carrileras.
Exacto.
Pues nada, el ferrocarril en realidad surge de cuando en la caravana, cuando baja gente a Ceuta por los asesinatos que se cometieron ahí en la valla en el 2005. Estamos ahí por cumplirse ahora, ¿no?, el aniversario de este tema. Surge en ese contexto y mucha gente cuando baja a Ceuta, pues parte de la gente inmigrante que estaba allí, lo que pedían contactos en ciudades de España, ¿no?, cuando llegara aquí y tal, pues el ferrocarril clandestino básicamente se plantea como una red de apoyo de gente migrante, de gente de aquí y otros sitios, y trabaja distintas líneas de curro, como puede ser una asesoría para gente mantera, porque en ciudades como Madrid o Barcelona o Coruña, todo lo que es la venta callejera es uno de los primeros pasos para la población subsahariana, ¿no?, como punto de trabajo. Y bueno, y por hoy está penalizada, se consigue un delito y se está intentando sacar una asesoría para poder trabajar de forma conjunta. Otra de las líneas de trabajo es el tema de la gente bangladesí. La comunidad de Bangladesh aquí en Madrid es muy grande, así que hay varias personas intentando ver, por ejemplo, la situación de muchos bangladesíes en Ceuta, donde se están vulnerando un montón de derechos que tienen las personas. Hay gente que lleva ahí más de 2 años. Otra de las líneas de trabajo son las cuestiones más barriales, como puede ser nuestro barrio de Lavapiés, que es uno de los barrios más multiculturales. Talleres formativos y bla bla bla.
El ferrocarril clandestino es una red también, ¿no?
Ajá, exactamente. El ferrocarril no tiene un sitio, una sede, somos gente de distintos sitios. Nosotros podemos formar parte de Sin Fronteras y estar allí. Hay gente del Centro Social Seco, gente de la Caracola, ¿no?, las precarias a la deriva, gente de la Biblio.
Me estás hablando de Madrid, ¿no?
Hablamos siempre de Madrid, claro, sí.
El ferrocarril ¿Está en otras ciudades también?
La red de apoyo lo que ha sacado es una guía, ¿sí? La guía del ferrocarril clandestino, uh-huh. que también se trabaja en otros sitios. Uh-huh. El trabajo ese es más lento, entonces tampoco podemos hablar mucho de eso. Por ejemplo, Carles te comentaba que es del ferrocarril con más centros sociales de aquí. Se está intentando que, por ejemplo, haya asesorías sociales y legales en cada centro social, por ejemplo, un lunes en la Biblio, un martes en el SEC, un miércoles en el Patio Maravillas, un jueves lo tengamos nosotros en Embajadores 35 como ferrocarril, y en la Prospe los viernes y así. Ese es un curro más local. Y el curro por ahí más a nivel estatal, pues es más complicado y estaría bien que lo hable más gente que está hace más tiempo, ¿no?
Sí, nosotros vivimos, el año pasado, llamamos por teléfono a uno de los chicos que presenció las acciones en La Verneda, en Barcelona, uh-huh. y bueno, con toda la problemática que se produjo, de los arrestos, ¿se cambió un poco el movimiento del ferrocarril a raíz de esas incidencias?
Por eso claro, en realidad esto estaría bien que lo comentara más gente que estuvo allí, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para por las reflexiones que tendrían que estar contándole a gente como Marta o Panzer. Uh-huh. Sería interesante por ahí que en otro momento sí se pudiese hablar con ellos. Hay gente que, nosotros, parte de gente del ferrocarril, estamos pensando en ir a Tenerife, uh-huh. para las acciones que van a haber allí en Villa Fría a fines de octubre. Y estaría bien que ahí sí se entrevistase a gente que estuvo, la verdad.
Venga, bueno, si se vienen para acá vamos a montar muchos programas de radio.
Sí, yo creo que sí. O sea, ayer justo, no sé si te lo contó el Carles, estuvimos entrevistando desde Sin Fronteras a gente del Centro Atreus de Coruña.
Ajá, no nos había contado.
Vale, pues la gente del Centro Social Atreus estuvo muy presente en las acciones que vienen a posterior de las redadas que hubo a manteros en Coruña, ahora 15 días, a fines de agosto. Uh-huh. Y bueno, justo esta cuestión de generar red, pues aparte de la entrevista que hicimos para Sin Fronteras, porque mañana el programa es sobre todo sobre propiedad intelectual y propiedad industrial, la consideración de un delito de este tema, también ya vamos comentando respecto a las acciones que va a haber en octubre allí, así que lo mismo, se entrevistó a gente de Tarrasa, que tiene una oficina de derechos sociales, donde se informa mucho a gente mantera y tal. Y eso, que la idea es ir armando red, ¿no?
Bien, yo creo que es hora, ¿no, Oyana, que contemos un poco cómo, qué es lo que hemos hecho por aquí en la experiencia de radio que llevamos y de trabajo en el apoyo? Uh-huh. Yo creo que mejor tú que yo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Irradia es parte de... Irradia es el programa, aparte de Onda Común, que es la radio donde emitimos, somos parte del Aula Solidaria de la Universidad de La Laguna y... La misma aula está dentro de lo que es la plataforma Todos Somos Migrantes, contra el racismo y la xenofobia y los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Dentro de esa plataforma, aparte de nosotros, hay un montón de organizaciones de diversa índole de la isla y juntos pues hemos estado trabajando un poco intentando buscar los puntos en común, porque todas las organizaciones que forman parte son muy diversas. Entonces hemos intentado buscar lo que nos une, ¿no? Y trabajar con eso, y sobre todo pues lo que nos une es la lucha contra el racismo, la xenofobia, los derechos humanos dentro de los centros de internamiento, los viajes, la situación de los repatriados allí, en las zonas africanas. Y bueno, pues hemos organizado un par de manifestaciones en los últimos 2 años. Las entradas, las visitas a los centros de internamiento, hemos intentado alguna vez emitir, pero la verdad es que eso todavía no se ha conseguido emitir. ¿Tenemos? Para allá
es muy complicado, ¿no?
Sí,
bueno, el problema, hay dos problemas. Una parte es el llevar el contenido en un idioma que puedan entender ellos, o varios uh-huh. idiomas. Es una cuestión de curro nuestro, digamos. Y la otra es asegurar que les dejen tener un receptor en el momento en el que estás emitiendo sobre ese espacio. Uh-huh. Tenemos la suerte de que la cosa está avanzada y ahora mismo sí que tendríamos posibilidad por dos radios comunitarias colaboradoras y que tienen alcance sobre los dos centros de internamiento, tendríamos la opción de poder empezar a emitir. Pero a nivel de desarrollar los contenidos y tal, nos vemos insuficientes, ¿no? Miro para las compañeras.
Sí.
Yo creo que sí, o sea, había falta...
Son muchos los frentes y somos pocas las personas, ¿no?
Claro, cuando le preguntaba a Carles el tema de entrar en sí aquí, cuando están planteadas varias líneas de trabajo es mejor intentar avanzar, que sería genial eso, ¿no? Y aquí también en su momento somos optimistas de que va a pasar, pero...
Vamos a ver si para finales de octubre hacemos una misión al menos sobre los centros de internamiento de Canarias.
Eso estaría...
¿Se anima a ayudarnos a hacer programas de radio?
Yo creo que en su momento se pudo hacer, ¿verdad? Alrededor del mes de marzo, febrero, lo intentaste.
Sí, y la emisión alcanzó de los dos centros a uno. El problema es que no hemos podido tener la seguridad de que nos estuvieran escuchando dentro.
Ah, vale.
Entonces, ahora estamos en mejor condición para poder al menos saber si se les ha permitido poder oírlo. Incluso podríamos hacer visitas previamente para dejar algún pequeño transistor o algo, poder asegurar mínimamente que llegue un hilo. Pero vamos, es un trabajo, hemos visto que es posible, es como hacer una grietita, ¿no?, de comunicación, pero requiere mucha insistencia y mucho trabajo casi artesanal de gente cubriendo los diferentes aspectos. Visitas a centro de internamiento, conseguir los nombres de personas para visitarlas, informarles de que estamos afuera y hacer el programa y tener a inmigrantes, otras personas que conozcan idiomas y que nos traduzcan, abrir los teléfonos.
Como experiencia es muy rica. Aquí hay una persona, Marta, de Ferrocarril, bueno, Panzer también, que tienen la idea del programa, pues que podamos hacer en algún momento lo de los puntos calientes, ¿no? Lo de ir a sitios donde aquí hay filas y filas y filas, por ejemplo, para el empadronamiento cotidianamente. Uh-huh. Y también es lo mismo, el punto son los tiempos, las líneas que ya están abiertas. Pero si llegáis a hacer eso, pues mantenernos, bueno, a todos.
La ayuda que recibimos de Radio Almenada fue también fundamental, nos dio un subidón, aparte de la cuña que nos hiciste tú, ¿no?
Bueno, y Ramón y Javi, que fue telefónica también y por casa. Y una cosa que yo me estoy olvidando importante, que no sé si, antes que se me vaya la cabeza, este domingo va a haber una concentración, que no sé si se lo ha dicho Carlos.
No.
Otra gente del ferrocarril que está aquí también, por lo mismo que decías Pili tú, en la red estamos gente muy diversa intentando todos como compenetrarnos en un curro colectivo. Y bueno, uno de esos trabajos es con la Asociación de Bangladesh. Hay en estos momentos 40 personas en Ceuta, en el monte, que con el miedo a la repatriación se han escapado del SETI. Que si bien el SETI no es a puertas cerradas como un CIE, sí es espacio donde se concretan repatriaciones. Este domingo va a haber una concentración, se están haciendo asambleas desde hace semanas y nada, que esperamos. Entonces, que desde allí también
convocamos por si alguien de aquí puede acercarse o alguien que nos esté escuchando por internet. Venga, domingo, ¿en dónde? ¿A qué hora?
El domingo a las 12 del mediodía en Puerta del Sol.
12 del mediodía en Puerta del Sol. Concentración por los derechos de los inmigrantes y específicamente de la comunidad bangladesí.
Te cuento, mira, si entráis también a audio.urcm.net tenemos la cuña con los datos. En realidad son bangladesíes que por el temor a ser repatriados después de 2 años y pico en Ceuta, que no les dan el traslado a Península ni a ningún sitio, pues se han escapado al monte. Hay gente que está, por ejemplo, que tiene diabetes y tal, y están, ya llevan más de 3 semanas en los montes de ahí de Ceuta. Así que estamos juntando firmas aquí en Madrid para exigir eso, para exigir la aclaración. Se le está pidiendo al Defensor del Pueblo, hay una cita convocada con la Embajada de Bangladesh para que dé respuesta sobre el tema.
Venga, vamos a intentar llamar al chico que hablaba español, al que entrevistaste hace un par de semanas, a ver si lo conseguimos hablar con él un poquito.
Vale.
Y a ver, muchas cosas tenemos que hablar, ¿no? Muchas. Pero tenemos que contarte, a ver, y de paso a la audiencia, que en octubre, el fin de semana del 27 y 28, hay acciones programadas. Que, bueno, coincide un poco con el momento más caliente del año a nivel estatal, casi, ¿no? Porque es cuando se han hecho más o menos en esas fechas tanto la caravana de Ceuta como a fines del año pasado, ¿no? El ferrocarril. Entonces, coincide que es en Canarias, concretamente en Tenerife, donde se van a reunir ministros y técnicos de gobiernos europeos para tomar decisiones sobre inmigración. Y al mismo tiempo hay otra reunión en otra isla, Lanzarote, casi al mismo tiempo, de ministros de justicia para tratar también temas de inmigración y de menores. Entonces, bueno, parece ser que se ha escogido ahí Canarias y pues la sociedad civil tiene que hacer algo. Así que hemos decidido el sábado 27 de octubre hacer un gran foro ciudadano durante todo el día en la calle, en una población que es tal vez la más multicultural de la isla, ¿no? El Fraile.
Sí, le llaman el Luga de Canarias.
¿El Luga?
Sí.
Hay muchos senegaleses entonces.
Sí, muchos senegaleses ahí.
Pero hay gente también de Irak, de Bangladesh, de
Latinoamérica, mucho también Argentina.
En muchos lugares. Entonces, es a intentar que se apropien de la plaza, ¿no? Y que intercambiemos juntos, trabajar varios temas, varias temáticas, ¿no? El acceso al trabajo, las dificultades en el trabajo de los inmigrantes, educación y tejer redes al mismo tiempo, ¿no?
Eso sería el día 27.
Que es sábado.
Vale, ¿y el día 28 estaría?
La marcha al centro de internamiento de Hoyafría.
Ajá.
Entonces, el planteamiento es, se hizo el 17 de diciembre del año pasado una marcha a las raíces. Ese centro de internamiento está ya cerrado actualmente. Pues sería aprovechar ese fin de semana, la proximidad de que llegan los ministros, para reclamar mejores condiciones de comunicación, de estadía, etcétera, para todos los migrantes y para los que estamos en el internamiento. A lo mejor se pueden hacer más cosas también en esos días, pero bueno, esos son los dos puntos claros con los que vamos a trabajar.
Pues eso sería bueno también, nosotros estamos, eso está llegando, que es lo bueno, la información de estas acciones aquí a Madrid, se comenta así entre la gente de base la posibilidad de ir.
Bien.
Y esperemos que seamos muchos los que estemos ahí. El alojamiento, como eso también es una pregunta, porque la gente que está pensando en ir, entre esas me incluyo, estamos viendo también lo de los billetes y eso, que rondan los ciento y pico, pero hay sitios donde uno pueda, o sea, llevar tienda de campaña y eso.
Vamos a ver el clima, cómo está.
Está un poco complicado la tienda de campaña.
Lo que tenemos que hacer es poner las pilas nosotros, ¿sabes? Tenemos
sí,
que coger
que
y en la medida...
Hay que pensar nosotros a ver qué podemos organizar todo eso. Que nos dijerais cuánta gente y pensar nosotros qué se podría hacer, porque el camping, aparte que el clima no está asegurado, depende en qué sitio, aunque todo el mundo piense que Canarias es el sol siempre, ¿no? Pero en esas fechas ya depende en qué zona de la isla nos podemos encontrar mal tiempo.
Puede ser, sin embargo, ahí en el sur, algún ayuntamiento donde hay una concejalía de un partido así que ha salido en estas elecciones, ha conseguido algo, de índole ecologista y implicado también en temas de inmigración, que nos podrían facilitar cosas, tal vez.
Eso sería simplemente... importante de poder planificarlo con tiempo, por sobre todo de cara a eso, a la posibilidad de hacer una red real. Si nosotros, por ejemplo, ahora hacemos un taller aquí, pues la gente que viene se hospeda en casa. Lo digo,
claro,
de
también
cara
hay las casas, hay
a que todos somos
casa.
Currantes, claro.
¿Cuánta gente crees que podrías venir?
Mira, en realidad está planteándose ahora, con lo cual no quiero decir un número porque, ya te digo, está hablándose. De hecho, reenviamos esta información a gente de Coruña, para ver si a gente de que no sé si os ha escrito, del Centro Social de Asturiano a Cambalache. Y bueno, creo de Coruña.
¿Y cuánto tiempo vendríais?
Los dos días.
Un fin de semana. Entonces,
iríamos a las acciones, básicamente. O sea, el punto es ese, pero ya te digo, a todos nosotros somos básicamente currantes y queremos dar el apoyo, pero.
Y seguramente el lunes tenéis que estar de nuevo, ¿no?
Totalmente.
Que si hubiera acciones el lunes o el martes ya se las pillaría mal.
Algunas de las personas, no, por ejemplo, sí, estarían
mal. Vale, venga, vamos afinando cosas. Te quería comentar una cosita. El programa de radio y un poco, pues, Oiana, con la que estás hablando, Piriguista los mandos, y otra gente como Manolo, Ian, Julio, tenemos bastante fuerte la vena de África.
Ajá.
Y nos hemos ido por allá. Y el programa lo utilizamos para conectar con gente de África y hacerla ser escuchada aquí. Y hemos conectado directamente con los repatriados que se están organizando en asociaciones en varios puntos de Senegal. Y creemos que eso, bueno, tal vez sea una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, por lo menos, bueno, a mí me parece, no sé cómo lo veo Diana, que también tiene una visión panorámica de todo lo que ha sido este tiempo de conexión con África.
Sí, sí, desde luego es imprescindible la comunicación con las personas que están allí.
A ese nivel, tienen ahí en Madrid comunicación directa con colectivos, asociaciones, no de inmigrantes en España, sino de gente trabajando en África, desde África.
Hay en realidad curro conjunto, sobre todo las asociaciones, cuando son por ahí más de Guinea, Conakry, de Senegal y tal, pues no hay un trabajo tanto así a nivel de asociación con asociación, pero sí trabajo de, por ejemplo, gente, si hablo desde el ferrocarril, hay gente africana trabajando dentro del ferrocarril, no con, sino todos, ¿no?
Pero desde África.
Claro, claro que sí.
Gente en África que se ha vinculado al ferrocarril.
Gente africana, no.
Ah, gente africana, pero en Europa, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Gente africana, pero aquí. Y de, la verdad que curro con gente de allí, pues no.
Por aquí también, ya te digo, es una labor en la que no damos abasto, porque somos pocos, pero sí vemos que se desencadenan cosas interesantes cuando conseguimos conectar con movimientos de allá. Suelen haber problemas de telefonía, ya sabes. En la radio, eso es una prueba de paciencia muy fuerte.
Las traducciones,
claro. ¿Tenéis contacto con las madres de...?
Sí.
De madres de
Tiaroy, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Ya estuvieron aquí, lo que pasa que al final iban a venir aquí a la radio, al final no pudieron.
No, al final no pudieron. Pero también casi, por lo menos a mí me parece más importante el contacto directo con los chicos repatriados, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, nos han denunciado cosas como, por ejemplo, que al bajar del avión en San Luis se les han aplicado inyecciones para dejarlos dormidos durante 48 horas y que no puedan manifestarse. Claro, el problema es que somos una radio chiquitita y que habría que al mismo tiempo que están haciendo, diciéndolo en la radio, haciendo un comunicado de prensa, enviándolo a todos los medios, trabajando en red con otras radios, obligando, haciendo un poco de lobby para que otras radios ya de pasta o comerciales y medios de prensa, etcétera, también se hagan eco de esas cosas.
El punto, Rafa, a mí se me ocurre, no sé, yo hablo desde los casos por ahí, eso es fuertísimo lo que estás contando. Nosotros con lo de Ceuta, por ejemplo, se logró que se le dé una visibilidad fuerte con el curro en red. Por ejemplo, si tenéis ese tipo de información, el Carles, por ejemplo, sabe cómo poder subirla a la unión de radios o intentar enviarlo también a distintos centros sociales, no lo sé, como para que llegue también a veces a...
Uh-huh. Entonces, sí,
me ocurre eso, vamos.
Sí, estamos ahora recomenzando el curso. Somos poquito, vamos a animar a más gente. Venga, vénganse, contacten con nosotros si quieren ayudar.
Eso.
Pueden llamarnos al 922-25-34-96, el teléfono de Onda Común, esta radio, 25-34-96, o también pueden ponerse en contacto por correo electrónico. Si quieren hacerlo en Madrid, ¿en qué correo pueden llamar, Alcira?
sinfronteras@radioalmenara.net.
sinfronteras@radioalmenara.net. ¿Y aquí en Tenerife?
Y el teléfono 91-315-1112.
Venga, ¿y aquí?
De solidaridad, ull@yahoo.es o irradiandoirradia@hotmail.com.
Necesitamos refuerzos, ¿no? Se necesitan también allá, se nota.
Claro, sí.
¿Se está notando ya más racismo de que hace un año o dos?
Se nota una reacción, ¿no? De frente a políticas duras y tal y cual, y los medios que están haciendo ahí el consenso, pues la gente chupa mucha tele, ¿no? Si tenemos ahí a Fratini diciendo las cosas que dicen, será en la tele, pues sí, sí se nota, ¿no?
Se nota en la calle, ¿no?
Se nota en realidad en la opinión de la gente general. Luego por ahí, es verdad también nosotros que nos movemos en sitios donde no lo vamos a notar tanto.
Claro.
Sería complicado, pero si lo notas en los medios, donde si todo el tiempo están RQTR con un tema, pues RQTR cunde.
Sí, lo que nosotros, por ejemplo, hablamos es que aquí, por ejemplo, sí que hemos ido notando en el último año, pues en el autobús, en la guagua cuando vas, o cuando te encuentras con alguien o hablas, ves comentarios de la gente, ¿no? Pues sí, que sí que se va notando, pues el deje racista y xenófobo bastante. Depende de qué círculos, obviamente, como tú dices, cuando nos reunimos nosotros, obviamente nosotros no
claro,
lo escuchamos entre nosotros.
Como en un pueblo, ¿no?
Sí. Pero sí en las cosas cotidianas, como cuando te subes en la guagua o vas en el tranvía, que ahora tenemos, y caminando por la calle, pues oyes a la gente, ¿no? Las cosas que va diciendo.
En realidad se nota también en cosas, por ejemplo, yo ahora media hora, una hora recibimos el llamado de una persona que tiene a 20 personas retenidas en Barajas que no le van a dar el permiso y probablemente se las retorne a sus países de origen. Se notan las denuncias de la gente. Si hace una semana atrás una mujer boliviana, cuando le dieron papeles, le quebraron la muñeca porque la mujer quiso hacer un llamado rápido. Se notan ese tipo de cosas, donde el racismo fundamentalmente es institucional.
O sea, que hay que actuar. Vamos a reproducir la cuña que tenéis en la Otra web muy interesante para todo el mundo, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que recoge audios no solo de Madrid, sino de todo el mundo hispanófono, ¿no?
Eso.
Vamos allá.
Concentración, domingo 23 de septiembre, a las 12 horas, en la Puerta del Sol. No en nuestro nombre, impidamos la deportación. A finales de agosto, un grupo de 38 migrantes que llevaban atrapados en Ceuta desde hace uno y hasta dos años, escapó del CETI en el que vivía desde su llegada a la ciudad por miedo a la deportación. A día de hoy, el grupo permanece en los montes Ceutís, pero su situación se hace cada vez más difícil. El delegado de gobierno de la ciudad ya ha declarado que tarde o temprano serán deportados. Domingo 23 de septiembre, a las 12 horas, en la Puerta del Sol.
Estamos ahí, ¿no? Domingo 23.
Ahí estamos, el domingo.
Venga. Pues, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a buscar el contacto que disteis del chico de Bangladesh para darlo aquí, a ver si alguien en Tenerife se anima a darle una llamada de apoyo, ¿no?
Ah, pues está bien, siempre una muestra de solidaridad pues es importante para todo el mundo, ¿no?
¿Cómo se llamó la chica que estuvo con vosotros en la radio ese día?
Estrella, ¿no? Bueno, sí, Estrella, eran tres, ¿no? Estrella, Teresa y Pepa.
Pues esa chica ha estado en Ceuta, ¿no?
Uh-huh.
Y
las tres estuvieron en Ceuta.
Las tres han estado en Ceuta.
Sí.
Y comentaban que sí que a la gente que agradecen una llamada telefónica.
Sí, dicen que, pues claro, que tampoco han recibido mucha muestra de apoyo, la verdad, y que pues cualquier muestra de solidaridad y de apoyo pues es para ellos es muy importante, pues están bastante solos.
Claro. Y ¿los llamarán desde, por qué no, los llamarán desde ahí, desde el 23, desde la concentración?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, imagino que sí, porque está la gente allí, pues bastante de la gente que estuvo allí en Ceuta con ellos, pues es la que está montando aquí la concentración, o sea que imagino que alguna cuestión se hará, si no, si, aparte del simbolismo de la manifestación y de la reivindicación, también pues se puede hacer una llamada.
Venga, vamos a dar su teléfono. Damos el de uno de los chicos que habla español, que se llama Mamum. Su teléfono es el 662-450-779. 662-450-779. Y bueno, con esto ya hemos ido tomando contacto, ¿no?
Sí, hemos hecho un buen contacto ya.
Pues vamos a continuar en adelante.
Esperemos que vaya para adelante y que hagamos más cositas juntas. Sí,
venga.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Muy buen trabajo. Y buena igual al resto de los compañeros.
Gracias.
Venga.
Gracias.
Suerte.
Por
vuestro tiempo.
Gracias a ti.
Chita weza kamwe kuvumilia amekuwa hanijali hata kwa maradhi usiku na mchana yuwa nikemea hata kimiende shule sababu si mwanawe hata kimiende shule sababu si mwanawe mama tafadhali nipeleke kwa baba mama nakuomba unipeleke kwa baba Nimechoshwa na haya mateso Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo Sitaweza kamwe kuvumilia Sitaweza kamwe kuvumilia Amekuwa hanijali hata kwa maradhi Usiku que me ha hasta que mi en el sol estaba buscando hasta que mi en el sol estaba buscando mamá tapada ni que cuababa.